Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Unimovies. Hoy vamos a estar hablando de Spencer Confidential, la nueva apuesta de Netflix para el género thriller y acción. Algunos la catalogan como comedia, una comedia clásica basada en el humor policial estadounidense más de los inicios del comienzo del género. Lo catalogan como un humor más adecuado a la sociedad, tipo no llega a ser humor negro ni racial ni hace ningún tipo de apología a alguna enfermedad o referencia a la burla de alguna comunidad. Es bastante tranquila, se podría decir que pasa a ser algo entre lo más básico, o sea, en el sentido de que es un clásico puro y duro, en el sentido de que la película usa argumentos básicos del género, de que es el policial estadounidense, como la habilidad de los personajes, que vamos a estar hablando más adelante, de los personajes principales, que en este caso son Spencer y Hawk. La habilidad de pelear, la cara de tipo rudo que tienen de que conmigo no se mete nadie, aunque en la película se muestra que puede pasar, es totalmente normal que pierdan una pelea, como hay una referencia en una escena que Hawk le dice a Spencer, que le dice, no era que vos ganabas siempre la pelea, y él se defiende, eran cinco. Como refiriéndose a que no podría haberla ganado. Pero más allá de eso, en las escenas previas al comienzo de la película, Spencer, que es el personaje principal, ya cumplió su condena, está en los últimos días de la cárcel y ya cumple la condena y se va de la cárcel. Y como saludo por parte de la policía de Boston, le mandan a unos matones de la cárcel a que le den un saludo, por así decirlo. Obviamente este saludo era como un rendir de cuentas hacia Spencer, por eso lo apuñalan, pero más allá de eso es una escena que muestra, no tanto para decir que lo amenazan y que lo apuñalan, lo que más quiere mostrar esa escena es que le quieren decir como que, mirá, no te metas con nosotros. No le dicen de qué parte viene el comunicado, el mensajito, como lo dice en la película, pero le dan la impresión de que, che, mirá, te vamos a tener cortito. Aún así no lo logran, pero en mi opinión la escena no tenía ese fin, sino que tenía un fin de mostrar la habilidad del personaje principal para pelear. ¿Por qué? Porque el tipo está contra cuatro personas de la cárcel y él gana tranquilamente y solo recibe un rasguño, que es una puñalada que encima no lo hiere a morir, por un tema de que es una puñalada en una zona que, si bien tranquilamente te puedes morir, no se muere, y es con un cuchillo que al fin y al cabo no es un cuchillo, es solamente una punta atada con una tela para usarlo como cuchillo, entre comillas, pero no le hace ningún tipo de daño. Por eso es como que tiene un fin de mostrar las habilidades del personaje. Bueno, una vez que él sale de la cárcel, se encuentra con su viejo amigo, que es un viejo que lo acompañó a él durante su tiempo que fue policía, como que él lo entrenó, si bien él sabe mucho de pelear y defenderse, tiene su antiguo amigo, o el viejo este, que fue el que le enseñó a lo largo de su vida cómo pelear, y fue el que le marcó la forma de pelear. Por eso él dice que no hay que pelear con las piernas, solo con las manos, porque la pierna es de maricas. Ahí sí hay un tipo de referencia, un guiño burlándose de una cierta comunidad, pero nada grave. No es que hacen apología totalmente a la comunidad gay o se burlan completamente de la comunidad gay. Dentro de lo que cabe, la película me pareció muy, no diría completa, pero me satisface cómo fue encarada. Fue básica, pero como que al común denominador le podría gustar tranquilamente. Por eso me parece una apuesta buena de por parte de Netflix, porque usa dos actores que me encantan, que son Mark Wahlberg, que es el que hace de Spencer, y Jason Duke, que es el que hace de Hawk, que también actúa en Us y en Pantera Negra, como uno de los comandantes de T'Challa. Me gustan los actores que utilizaron, porque uno hace como de policía malo y otro como de policía bueno, por un tema de que Spencer es el que sabe pelear, el que yo soy el tipo, el que no puede pasar nadie por arriba, el que me las sé todas. Y Hawk, por otro lado, también tiene ese efecto de que sabe pelear, pero cumple un rol más de personaje secundario. Como que acompaña a Spencer, pero no termina siendo más importante que Spencer. Si bien es dos veces más grande que Spencer, porque es como un matón, por así decirlo, que al final y al cabo ese rol no lo cumple. Solamente podemos ver pocas escenas de él peleando, pero las escenas que vemos de él peleando son como que dan la impresión de querer ser brutales. Como que en un momento, en una escena en la que se encuentran en Wonderland, que es el canódromo de Boston, que es la ciudad en la que se desarrolla la película, él agarra a dos de los policías corruptos y los estampa contra una pared, rompiendo la pared, dando ese efectito de acá entra la roca, acá entra la persona que no puede tumbar a nadie, que a la vez lo muestra Spencer como personalidad. Bueno, él, Hawk, lo muestra como físicamente, como querer imponer. Más allá de eso, Hawk también es un personaje bastante tranquilo, porque no tiene tantas escenas de pelea, tiene dos o tres. Pero más que nada es como el Robin de Spencer. O sea, Spencer es Batman, Hawk es Robin. Porque solamente como que lo va ayudando y hace las cosas complementarias a Spencer. Y no en ningún momento sobrepasa la importancia de Spencer en la película. Pero más allá de eso, vamos a hablar más que nada de la trama. De que la película, bueno, básicamente, como ya conté antes, Spencer sale de la prisión y él se quiere ser camionero y recorrer las rutas de Estados Unidos. No sé, nunca se nos explica por qué en la película, por qué él quiere hacer esto, pero aparentemente, según lo que se nos da a entender indirectamente, Spencer siempre le gustaron los camiones y es como un sueño de él recorrer los desiertos de Estados Unidos. Haciendo el rol de camionero, entregando, bueno, el trabajo de camionero básicamente. Nunca se nos explica por qué, pero él lo quiere hacer. Hasta que en un momento él se entera que matan a uno de los policías más importantes de Boston, que él siempre supo que era corrupto y por el mismo motivo de que él fue a la cárcel. Porque él fue a confrontar los problemas que tenía con este policía y lo fue a confrontar diciéndole que era corrupto y lo agrede gravemente, lo cual es ilegal, es como un código entre la policía, lo cual es ilegal y lo mandan a prisión y él en el juicio admite que él es culpable y que va a cumplir la condena como se debe. Bueno, apenas él sale de prisión. Este policía muy importante, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, muere, lo matan, porque también por rendir cuentas con otros policías corruptos, porque estaban todos metidos en una red policial corrupta muy grande dentro de la ciudad, y para rendirle cuentas de que no estaba cumpliendo bien con su labor, o que no estaba haciendo todo lo que debía, o que había hablado. Que es el principal motivo que se había, una vez que lo presionaron, él habló, así que lo matan. Y a su vez, también matan al compañero de este policía corrupto, que era un policía muy honesto, y en este momento, cuando lo matan, Spencer se entera de que lo matan a este policía, que durante toda la película se nos da el efecto de que este era un policía que, como el típico buen padre, buen marido, la típica idealización que nos da Hollywood o que nos da el cine más comercial, por así decirlo, de lo que es una familia, un padre que cuidaba a su familia, que tenía todas las deudas pagadas, que tenía un hijo al cual criaba y amaba, que amaba a su esposa, que trabajaba para salir adelante con su familia, esta típica idealización que nos dan las películas. Pero en este momento lo matan a este personaje, y Spencer siempre supo que era un policía bastante correcto, sí, porque él estuvo con él en las prácticas de tiro para ser policía y siempre lo defendió como policía y dijo que era bastante honesto. Bueno, y matan al fiscal, al policía, que era como la cabeza de la policía corrupta, y a su compañero. Y Spencer va con la familia de este policía, que es... Acá está. El policía que estaba al cargo de la mafia, de los policías corruptos, era el oficial Boylan. Y el oficial Bentwood es el que muere, que era el compañero del oficial Boylan. Muere por esta causa de que el rendir de cuenta al oficial Boylan también hace que caiga Bentwood. Y por eso lo asesinan y dan el efecto, quieren mostrar como que él se suicidó al frente de su casa, cerca de su familia, pero no era así. Fue todo un atentado, sí, se podría decir un atentado al oficial Boylan, y como una tapadera tratando de incriminar al oficial Bentwood. Spencer y Hawk descubren esto a lo largo de la película y van averiguando cada vez más y más para saber qué fue lo que realmente pasó con ellos. Si bien se sabe que el oficial Boylan era corrupto, en un momento Bentwood, el que es el oficial que incriminaron, le pregunta todo lo que había pasado y el oficial Boylan se entrega. Por eso es el mismo motivo que a él lo matan. A lo largo de la historia también se nos presenta un personaje que es Driscoll, que es el antiguo compañero de Spencer, que a su vez, al final de la trama, se revela que era la cabeza de todo el equipo de policías corruptos adentro de Boston, y por eso fue que asesinaron a Boylan, porque se entregó, o sea, habló, y Driscoll, que era la cabeza, el jefe de todo, lo asesinó. A lo largo de la trama, como ya dije antes, bueno, se van acercando cada vez más y más a la respuesta. Y en un momento Spencer le plantea a Driscoll que se tiene que entregar, que ya sabe la verdad y que por eso tenía que entregarse. Driscoll no acepta, así que por ese mismo motivo secuestran a Henry, que es el que hacía como es el que hace como entrenador a lo largo de la película de Spencer, como su viejo amigo y a la vez como la persona que le alquila la casa, lo raptan, y por eso le dicen a Spencer que debía eliminar todo tipo de pistas que tenían en contra de ellos, todo tipo de, sí, de pistas que podrían culparlos. Por eso debían eliminarlas para que su amigo viviera. A todo esto, como típico policial estadounidense, Spencer y Hawk no hacen caso y planean la manera de poder salvar a Henry. Al final y al cabo, obviamente, lo salvan, como típica película de este género, lo salvan y terminan todos felices, y Spencer no es más el policía corrupto que se decía que era. El nombre del oficial Bentwood queda más que en blanco y la familia queda en paz, pero tenemos un proceso hasta llegar a esto. Para poder salvar a Henry, ellos tienen que ir a Wonderland, que es el, como ya nombré antes, que es el canódromo, que esto era actualmente tierra de nadie porque no le pertenecía, no era, no tenía ningún dueño y además de eso estaba abandonado. Por eso le dicen que vayan a Wonderland y que ahí se verían. Al final, al cabo, Spencer y Hawk no hacen caso y planean la manera de salvar a Henry. Lo salvan y como para hablar del honor de Spencer, una vez que Spencer se encuentra con Driscoll, cuando Driscoll está acorralado, todos sus compañeros están ya no lo pueden salvar y no tiene manera de escaparse, como para mostrar su honor y que Spencer es superior a Driscoll, lo reta a una pelea. Ni siquiera lo apunta con la pistola y lo arresta. Lo reta a una pelea como por el honor, para demostrar cuál de los dos oficiales es mejor. Y obviamente, ¿quién va a ganar si no? Que Spencer. Y una vez que gana, lo arresta. Los deja todos atados en la entrada de Wonderland. Con todo toda la plata robada que habían saqueado a través de los crímenes corruptos que hacían en la policía. Lo dejan todo en la puerta de Wonderland y ellos se van. Y en ese momento termina la película. Más allá de eso, de que la película la catalogó, en mi opinión personal, como una película básica, me gustó más que nada la forma de los planos que utilizaron. Me parecieron bastante buenos. Más que nada en la pelea en el bar, en un bar que hay dentro de lo que el mundo que se presenta, hay un bar al que van todos los policías y Spencer va en busca de respuestas durante la trama. Él va en busca de respuestas y una vez que llega al bar, cuando entra al baño, todos los oficiales corruptos que se encontraron en el momento que estaban abajo del rango de Driscoll, o sea, trabajaban para Driscoll, van y se pelean. Obviamente Spencer pierde porque eran 5, pero los planos me parecieron muy, muy bien ejecutados por un tema de que mientras yo la veía la película, me sentía que estaba adentro de la pelea, que yo era la persona que estaba peleando, porque se ve la cámara, se ve desde un ángulo en el que nosotros somos el policía corrupto que le está pegando a Spencer, pero a la vez vemos el sufrimiento y el dolor de Spencer hacia la pelea, y cuando una vez que pierde, cómo lo echan del bar, y nos hace sentir durante todo ese seguimiento de tomas y de ángulos fotográficos, de que nosotros somos el que está ejecutando el daño hacia Spencer, pero a la vez somos la persona que lo está viendo en carne propia, que lo estamos viviendo esa pelea. Me pareció muy bien ejecutado por parte del director de la película, y que hay como un tipo de chiste, que no sé si será algún guiño o alguna otra película que no haya visto, pero un tipo de chiste en el que Spencer, a cada lugar que va al baño, y dentro del baño se resuelven cosas importantes. ¿Por qué motivo? No sé, pero por ejemplo, va al baño del bar en el que se encuentran los policías corruptos, y ahí se desarrolla una de las mejores peleas de la película y una de las mejores tomas y de los mejores ángulos ejecutados. Y a su vez, una vez que que está con Hawk, van a comer a un restaurante y se encuentra con su ex y tienen sexo, obviamente, porque si es un clásico del policial, ¿cómo no va a haber la mujer, la ex en la que el policía está durante la saga o durante, en este caso, una sola película porque es una sola, como dando ese efectito de masculinidad o de imponencia del personaje principal, que me pareció muy anticuado, por así decirlo? Me pareció como que no era necesario para la película, porque ya se mostraba como una pareja no tan pareja, como una pareja dispareja se mostraba Spencer y Hawk. Por eso me pareció que no era necesario darle esa sobrecarga de importancia a Spencer, como que Me pareció rebuscado, innecesario, esta escena en la que tienen sexo con la ex en el restaurante. Obviamente, después, para el final de la película, la ex termina teniendo un rol importante, ya que ayuda a Hawk y a Spencer a salvar a Henry, pero no me parece muy necesario su rol. Es como que es un personaje que noto que está por estar. Sirve en algunos momentos de la película, pero no es totalmente necesaria, totalmente indispensable. Es un personaje que está, como bien digo, está por estar. No es un rol muy importante suyo. Ayuda, pero no me convence totalmente su rol. Más que nada, este chiste me pareció innecesario, no me pareció un chiste, una escena recurrente que no me pareció necesario, si bien la escena del baño del bar es una de las mejores de la película. Es justamente esta del que se encuentra con la ex me pareció forzada, me pareció innecesaria. Más allá de eso, la película he visto en varias páginas de que la catalogan como una película simple, básica, que está buena, o sea, zafa. No es la película que define el género, pero está buena. Como sí, se podría catalogar entre comillas, entre muchas comillas, típica película comercial, que se hace para que se contente la audiencia, que yo creo que no es una audiencia más como mi edad de adolescente, creo que es una audiencia más dirigida a entre los 20 y los 30 años por un tema de que, capaz que más, entre los 20 y los 40 por un tema de que da esta impresión de que el personaje es un fucker, que yo me las cojo a todas, que me parece innecesario, por lo menos desde mi punto de vista, de tantas películas que he visto. Hay algunas veces que son bien logrados estas cargas sobre el personaje, pero en este caso me parece innecesario porque considero que el personaje no lo necesitaba, que era irrelevante para la trama. Por eso se puede decir que cierra perfectamente dentro de lo que es categoría cine, thriller, acción, sí, o policial clásico estadounidense, pero más comercial, como para contentar a la audiencia. No es una película que va a ser muy aclamada por la crítica, pero en lo personal decidí hacerle mi crítica por un tema de que la película me gustó, me contentó, y me parece que el actor, que es Mark Wahlberg, me encanta como actor, y siempre se maneja en este tipo de películas él. Por eso tiene una buena reputación entre comillas entre Hollywood, porque no hace películas controversiales. Muy de vez en cuando se mete en algún papel raro, pero siempre suele hacer papeles que a la audiencia le gustan. Por eso la vi, porque por mi parte el actor me encanta. Más también Jason Duke, que me parece un genio, y el efecto que da de matón en la película me parece muy, muy acertado. Tiene sus toques de comedia, tiene los típicos remates de comedia de la película, los cuales me parece que están bien logrados por un tema de que no son exagerados ni son muchos. O sea, tendrá alrededor de 10, 15 remates de comedia que están bien logrados, no son innecesarios. O sea, no son necesarios totalmente, pero no están mal para la trama, darle ese toque de comedia. No la veo una película que sea una comedia total, que te vas a morir de la risa. Es más, es una película más seria, se podría decir, pero los remates de comedia me gustan bastante, me parecen no súper bien logrados, pero logrados. O sea, bien, lo normal. No sé, el ejemplo de Martin Lawrence en Bad Boys 3, que los remates de comedia de Martin Lawrence son una bestialidad. En Bad Boy 3 me parecieron buenísimos esos remates de comedia. Me parecieron totalmente bien logrados. No son ese extremo, son uno o dos rangos más abajo, más tranquilo. Pero dentro de lo que cabe, a la película me gustó. Le podría dar una puntuación que sería alrededor de un 7 sobre 10, obviamente. Porque la película me parece lograda, pero no sobresaliente dentro de la categoría. Porque, por ejemplo, si vamos a sobresalir dentro de la categoría, nos podemos encontrar como Pulp Fiction, que es una cosa que es aclamada por la crítica y se podría decir que define el género policíaco estadounidense. Pero esta película es como que, no sé, no diría que intenta hacer eso, porque nadie quiere intentar ser Pulp Fiction, porque Pulp Fiction es Pulp Fiction, tipo, se cree que nadie la puede llegar a superar por un tema de que Tarantino, cuando hizo esa película, se creía que era, que fue una obra de arte, que el tipo estaba loco. Por eso no creo que nadie puede superarla, pero me parece que es un pequeño aporte, un tomen acá, aporto mi parte, porque pienso que este actor tiene que estar en este género. Ni va a sobresaltar, ni va a ser muy criticada, pero siento como que pensaron que lo querían agregar, como que a lo mejor Netflix pensó, no tenemos un policial clásico dentro de lo que es nuestro catálogo, así que lo tendríamos que agregar. Por eso me parece que es un 7. Capaz que le podría dar un 6.5, porque me quedo más con el 7 por un tema de que me gusta el actor, los roles que le dieron a los actores me gustan, y por un tema de que la comedia me gustó, los remates de comedia que fueron pocos, pero bien logrados, y porque me parece que Netflix, o sea, fue una buena y una mala decisión, porque puedes decirte que a lo mejor fue innecesario gastar la plata que se gastó en la película. No sé cuánto fue el monto que se utilizó para realizar la película, pero no creo que haya sido un monto muy, muy básico, por un tema de que el actor Mark Wahlberg ya es conocido dentro de lo que es el mundo del cine, y no creo que sea muy, muy baja su paga, que digamos. Pero me parece bien lograda, por eso le doy un 7, y ahí podríamos decir que termino el capítulo de hoy, que hablamos de Spencer Confidential, el capítulo número 2 del podcast de Unimovies. Y bueno, los saludo, les digo que me sigan en Instagram, que tengo Instagram que está en el perfil de Anchor y de Spotify, que pueden escuchar el podcast tanto como en Spotify, como en iTunes, como en Google Podcasts, como en Breaker y como en Anchor, y que nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.